Las 15 horas, Tomás Lerner, referente de la juventud de La Cámpora, le dijo a la radio pública en ese contexto.
Para hacer una gran caravana a la jefatura de gobierno, para exigir al gobierno de la ciudad que empiece a implementar políticas para el acceso al primer empleo, a la vivienda, para que deje de recortar presupuesto en la educación pública y lleve adelante las obras de infraestructura, para que implemente un nuevo sistema alimentario escolar y que deje de entregar unas viandas que son una aberración, para que empiece a atender las necesidades de los pibes de los barrios y sobre todas las cosas, para que el Estado de la ciudad empiece a ver a los jóvenes como sujeto de derecho y no como un elemento de negocio y marketing.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Nuevas pericias apoyan la decisión de una médica denunciada por hacer un aborto y piden su sobreseimiento. El reclamo lo presentaron organizaciones sociales de Salta en favor de la profesional de la salud, Miranda Ruiz, al asegurar que actuó dentro de la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo vigente en Argentina. La médica fue detenida en 2021 mientras se encontraba trabajando en el hospital de Tartagal, acusada por practicar un aborto.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío en la Argentina continental se registra en Esquel, Chubut, con cielo ligeramente nublado, la térmica 1 grado 8 décimos bajo cero, humedad 80%. Mientras tanto, en Buenos Aires y alrededores se pronostica un fin de semana muy frío y nublado, gris. Para hoy la máxima 15 grados, mañana 14. La semana también será similar, con muy poco sol, muy frío por las mañanas también el resto del día. 15 grados nada más de máxima hasta el viernes, ahora cielo nublado. Temperatura 13 grados, humedad 72%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor.
Calandrias. Sandra Russo, Dolores Solá, por Nacional, la radio pública.
Bueno, vamos a escuchar, volvimos ya, vamos a escuchar algunos mensajes.
Sí, desde La Pampa están sintonizando Calandrias, dice, qué hermoso se escucha. Está desde tempranito, ¿no? Enganchadito a Radio Nacional, a nuestra AM 870. Otros mensajes que van entrando al 1165840870. Mercedes, estaba escuchando el panorama y decía, ¿qué pasa con Calandrias? ¿Qué pasa que no sale? ¡Ay, no! Si era 1:30.
Pero esa Mercedes, cabeza de novia.
Desde Córdoba, Liliana de los Reartes. Gracias, queridas Calandrias, por la voz emocionada y comprometida de don Hugo del Carril, peronista confeso, militante, la voz indiscutida de la marcha peronista, perseguido, encarcelado, prohibido después de la masacre de Plaza de Mayo, mal llamada Revolución Libertadora. Muchas gracias. Pura vida, Liliana de los Reartes, Córdoba.
Gracias.
Claudio desde Salta. Hola, Sandra, qué lindo es escucharte. Canejo, digo yo, porque dice otra cosa.
Ah, dice otra cosa.
Y como se menciona al mástil más alto.
Me gusta
alto
más
de
otra cosa.
Carajo.
Canejo es muy de Canejo es muy de Pastoruzú.
Sí, es muy de Pastoruzú.
Sí, total.
Bueno, dice Claudio, lo hago siempre en la otra radio, dice lo de, te estoy escuchando. Dice, son espectaculares las dos. Casilda Chazarreta desde Santiago del Estero, mujer de la cultura quichuista, está escuchándonos a través del FM 98.5. Hoy allá se celebra el Señor de los Milagros de Mailín. 44.000 personas devotas que se encolumnaron para rendirle homenaje y a pedirle, después de estos 2 años de pandemia, mucha emoción en el pueblo santiagueño. Y desde, a ver, Eleuterio Villalba, desde Los Juríes, Santiago del Estero, dice, buenas tardes, gracias Sandra Russo por tu testimonio. Dios te bendiga y la Virgen te proteja. Adelante, hasta la victoria siempre, compañera. Escucha por Córdoba, a través de la AM de Córdoba, escucha Nacional Buenos Aires.
Gracias.
Hola Calandrias, lo del himno nacional, que dice que nadie lo cantó como Dolores Solá, en el 25 de mayo.
Una calandria.
Felicitaciones, dice que le encantó,
muchas
que sonó
gracias.
Increíble y que la emocionó.
Muchas gracias.
Y desde Puerto Iguazú, Ángel nos está escuchando. Al contestador automático tienen que llamar al 0810-222-0870 para mensajes grabados. Y para mensajes escritos, 1165-84-0870.
Buenas tardes, las dos señoras hermosas de Calandria, soy Lindor de Pehuajó. Estoy escuchando de los billetes que Marcos Peña dijo la vez pasada que era lindo poder animar y sacar a los próceres. Yo, como animales, se hubieran puesto ellos, como animales, el desastre que hicieron. Y en el billete más chiquito ponerlo a Macri, el animal más grande, Lindor de Pehuajó.
¡Qué grande, Nacional! ¡Qué grande la Calandria! Soy Guille de General Rodríguez. Empezar con el cantor este... ¡Ay, no me sale ahora!
Hugo de Carril.
Espectacular. Bueno, tengo 71, por eso me olvido las cosas. Pero la felicito por el programa y... Que digan siempre la verdad, como dice Radio Nacional, la número uno.
Recordamos que ver a los niños pobres con hermosos juguetes y vestidos hermosos ha sido aborrecido siempre por la oligarquía terrateniente y las damas de beneficencia a las que Eva Duarte de Perón enfrentó, Evita las enfrentó, aquella joven mujer que en solamente 6 años revolucionó y despertó el fervor popular de la nación. Gustavo de la ciudad de Córdoba les agradece.
Encantadas compañeras de que estén allí, saludos para ustedes, pero digamos que una cosa que Marcos Peña, el dólar, que son tan adictos a la moneda norteamericana, tiene a la figura de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, entre otros. Yo hace mucho que no veo dólares, pero me parece que siguen por ahí. Qué raro, ¿no?, que ahí no le moleste que haya personajes antiguos de la historia.
Sandra Russo y Dolores Solá están en Nacional, la radio pública.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos los que se comunicaron. Esto es ida y vuelta, así que muy, muy agradecidas estamos acá con Lola. En cualquier momento nos canta el himno. Bueno, pero ahora vamos a pegar el viraje, el desvío ese que tenemos en cada programa para hablar de cosas que nos marcaron. A mí mucho no me gusta decir que nos trajo hasta aquí porque parece que llegamos a alguna parte, pero y en realidad todo es un viaje, ¿no?
Bueno, lo que nos trajo hasta acá es porque de acá en más no sabemos, pero seguimos.
Sí, bueno, pero son cosas que nos gustaron. Yo la semana pasada, el sábado pasado, recomendé un cuento de Hemingway que se llama Un lugar bien iluminado. Y bueno, me trajo a la memoria... ahora esta idea de recomendar cuento por cuento de cada autor que me gusta, me encantó porque puedo decir algo de la trama o algo en particular. Al principio yo recomendaba obras completas. Bueno, hay otro cuento de Hemingway que se trabaja mucho y con ese propósito, se los recomiendo, se trabaja mucho en los talleres de texto, los talleres literarios, yo lo he leído en muchas clínicas de escritura, que se llama Colinas como elefantes blancos. Y es muy conocido, y por eso se los recomiendo, porque son 4 o 5 páginas de puro diálogo. Es casi un cuento que parece un guión teatral, porque es un norteamericano y una chica. Y el tema es el aborto. El tema central del cuento es el aborto, pero nunca se menciona esa palabra. Entonces, los lectores, es un Hemingway muy hermético el de este cuento, un Hemingway que dice exactamente lo necesario, los diálogos son muy cortitos, no son parlamentos, son toco y me voy, y a través de ese ping-pong entre el norteamericano y la chica que están en Barcelona, se va armando una historia que el lector tiene que construir. Ese es, digamos, la llave de la narrativa contemporánea, ¿no? Que el narrador se mete poco, pero ofrece todos los elementos para que el lector se cuente la historia. La historia aparece en la mente del lector, no está nadie explicando. Y
Y yo lo recomiendo mucho para los que escriben, porque si hay dudas de puntuación, ese es un cuento perfecto para aprender dónde se pone la coma, dónde se pone el punto, dónde va el guión.
Tan importante.
Claro, que mucha gente que se larga a escribir cuentos con guiones de diálogo y qué sé yo, se marea. En ese cuento están todas las especificaciones de dónde abrir, dónde cerrar, dónde poner el punto, si el punto va antes del guión, después del guión. Más allá de la trama, que es maravillosa, es una cosa como para tener a mano cuando alguien escribe, para si tiene alguna duda de puntuación, colinas como elefantes blancos.
Ni te cuento en con la comunicación con el celular y el mensajito. Yo he roto relaciones por mala puntuación, por no poner la puntuación donde...
¿Tan exigente sos?
No era la exigencia, era la interpretación que yo le di al mensaje.
Ah, claro.
Según donde vos me pones o me dejás de poner la coma, el mensaje es otro.
Claro. Bueno, a los enamorados hay que recomendarles.
No,
que...
igual no era una enamorada.
Bueno, a los desenamorados hay que recomendarles.
era otro tipo de relación. Bueno, por suerte, si ahora, no le hubiera dado otra oportunidad.
Bueno, ahora te toca a vos.
Bueno, yo voy a hablar de una canción, en realidad es un disco, que es Fuiste Mía un Verano. Elegí esa canción, pero en realidad elijo ese disco. Es el primer disco de Leonardo Fabio, del 68, se llama así, por supuesto tiene una canción que se llama así, pero además tiene otras canciones, tiene O quizás Simplemente Te Regalo Una Rosa, tiene Quiero Aprender de Memoria, Quiero Aprender de Memoria.
Un disco maravilloso.
Maravilloso. Tiene, por ejemplo, ella ya me olvidó. Tiene la que después grabó Spinetta, ¿cómo se llama? Para saber cómo es la soledad, cómo es la soledad, es de Fabio. Bueno, marcó mi infancia, Fabio, con esa forma de cantar, tan lindo además. Al año siguiente, en el 69, actuó en la película con el mismo nombre, Fuiste Mía un Verano. Y casualmente hoy, después de acá, me voy a un homenaje en Avellaneda a Leonardo Fabio. Este año hace 10 años de su muerte y hoy es el aniversario de su nacimiento. Y comienza toda unas jornadas de homenaje a Fabio, se abre el Museo Fabio, bueno, hay una cantidad de actividades en Avellaneda, yo me voy para allá y los dejo con esta canción.
Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer. Que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano, fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café, y aquel pájaro herido que envidias en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. más.
Leonardo Fabio aquí en Nacional y Fuiste Mía un Verano.
Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día. Y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía.
Sandra Russo y Dolores Solá están en Nacional, la radio pública.
Aclaro que el tema de Pototo, para saber cómo es la soledad, la letra era de Spinetta. Así que, en realidad, cometí un error. No es que lo grabó después Spinetta, sino que el tema era de Spinetta y después lo grabó Fabio.
Bueno, vamos a seguir con los billetes, con estos hombres y mujeres que hicieron tanto por la patria, por todos nosotros. Y ahora en este testimonio que sigue de Araceli Bellota, de la historiadora Araceli Bellota, vamos a saber un poco más sobre Juana Azurduy y sobre Martín Miguel de Güemes, que comparten el billete de 200 pesos.
Hola, soy Araceli Bellota. Güemes nació el 7 de febrero de 1785 en la provincia de Salta. Comenzó su carrera militar a los 14 años. Como cadete participó en las invasiones inglesas, en la defensa, y en cuanto estalló la Revolución de Mayo, formó en su provincia una partida de 60 jinetes para patrullar la quebrada de Humahuaca. Además, presentó un plan de defensa para repeler a los realistas. Tuvo claro que en su tierra había que librar una guerra de recursos con acciones rápidas y audaces. Y bueno, después, para proteger al ejército del norte, organizó sus milicias. Nacieron los beneméritos gauchos de Jujuy, los de Orán, la División del Valle, los infernales, y llegó a reunir 6.600 hombres y también mujeres con los que enfrentó la tercera invasión realista al mando del mariscal de la Serna. Y fue el general José de San Martín quien le otorgó el grado de teniente coronel, y desde entonces la guerra gaucha fue a fuerza de valor y con casi ningún recurso, tapando la bajada de los españoles desde el norte. El 7 de junio de 1821 fue herido cuando enfrentó a una emboscada. Murió 10 días más tarde en la cañada de la Horqueta, rodeado de sus gauchos. Entre ellos estaba Juana. Tenía 36 años Güemes y sus restos descansan hoy en el panteón de la Catedral de Salta. Había sido elegido gobernador en 1815 de su provincia, votado por el pueblo y no designado por las autoridades de Buenos Aires, y las autoridades de Buenos Aires le temían a su liderazgo a tal punto que después de su muerte, Bernardino Rivadavia ordenó publicar en la Gaceta de Buenos Aires este texto: murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos con el favor de los comandantes Cerda, Zavala y Benítez, quienes se pasaron el enemigo. Ya tenemos un cacique menos. Y bueno, Juana había nacido en 1780 en Chuquisaca, en el Alto Perú. Era 5 años mayor que Güemes. Durante su infancia se curtió de las tareas del campo en la estancia de su padre. Ahí aprendió a hablar el quechua y el aymara. También de esos campesinos recibió la esperanza, ¿no?, de la sublevación contra los españoles, porque ella había nacido el mismo año de la rebelión de Túpac Amaru. En 1805 se casó con Manuel Padilla. Se sumaron al levantamiento de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, que fracasó. Tuvieron que huir junto con sus hijos y los perdieron justamente por las inclemencias de esa huida, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, decidieron seguir combatiendo bajo las órdenes de Belgrano. Juntos participaron del éxodo jujeño, pelearon en Salta, Tucumán y Vilcapugio. Juana vio morir a su marido en una batalla. Ella rescató su cabeza que habían clavado los españoles en una pica. Y después de esto, aún así siguió combatiendo a las órdenes de Güemes. Y ahí combatió hasta la muerte de Güemes en 1821. Decidió entonces volver a su tierra. Tuvo que esperar como 4 años porque no tenía recursos para regresar. Y bueno, cuando llegó nadie se acordaba de ella. Murió pobre y sola el 25 de mayo de 1862. A los 81 años, fue enterrada en el cementerio general, en una fosa común. En 1914 recién sus restos fueron exhumados y hoy descansan en un mausoleo de la ciudad de Sucre, levantado en su honor. En 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la ascendió post-mortem al grado de general del ejército, y en 2015 fue inaugurado el monumento donado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, que hoy está enfrente del correo.
Bueno, cuánta épica, ¿no? Cuánta épica, cuánto coraje en todos estos personajes. Y ahora nos vamos a... Ha llegado el momento de la entrevista que hacemos todos los sábados. Y esta vez, este sábado, vamos a hablar también con un historiador para conversar sobre el personaje histórico más, yo creo que más justicia hace, porque en ella, en María Remedios del Valle, que comparte junto con Manuel Belgrano el billete de 500 pesos, bueno, es la primera vez que hay una mujer y afrodescendiente reconocida como una heroína patriótica, si bien muy pocos de nosotros debemos recordar que en el colegio nos han hablado de ella y, sin embargo, la importancia histórica no es desconocida. Lo que ha pasado con ella es lo que ha pasado con tantas mujeres y con tantas negras. Vamos a conversar sobre esto con el historiador Daniel Brión. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien. Antes voy a compartir un poco de la información que tengo sobre por qué decidimos hablar con vos sobre María Remedios del Valle, así la gente se entera, ¿no?
Muchas gracias.
Daniel Brión es abogado, es psicólogo social, pero sobre todo es historiador, es discípulo de Fermín Chávez y de José María Castiñeira de Dios, ha sido miembro fundador del Instituto Dorrego, es autor de muchos libros, entre ellos Capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria, cuya tercera edición tiene un prólogo de Norberto Galasso. Y bueno, y además el dato adjunto a tu propia historia, que es que tu padre Mario fue uno de los mártires asesinados en los basurales de José León Suárez en junio de 1956.
Así es.
Qué historia, Daniel.
Sí, es la historia que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Que estos hechos de dolor que nos provoca a veces la vida, en vez de generarnos rencor, nos debe dar más fuerza para tener la valentía de enfrentar la vida con el mismo ánimo y la misma lucha que lo hicieron ellos.
Sí, contame primero, ¿qué fue lo primero que te interesó o por qué, cómo surgió el deseo de escribir Capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria?
Y en realidad porque nadie la mencionaba. Uh-huh. Había algunos ensayos escritos en los principios de los revisionistas, que no pasaban de un par de hojas, con toda la mejor intención, porque tampoco había mucha documentación a la cual poder recurrir primero, ¿no?
Entonces tuviste que investigar.
Y sí, me llevó bastante tiempo. Todo nació escuchando una charla en el Instituto Nacional Belgraniano, donde apareció el nombre de ella, lo decía un miembro, la charla la dio un miembro de número del instituto, el doctor Trueba, y bueno, luego que terminó yo le pedí permiso, le dije, doctor Trueba, ¿usted va a escribir sobre María Remedio del Valle, que la nombró? Me dice, no, ¿a usted le molesta si yo escribo? No, escriba, y no solo me dijo que escriba, sino que me aportó documentación que él tenía, ¿no?
Ajá.
Y a partir de esa documentación empecé a recorrer, como muchos que nos interesa la historia, empezamos a recorrer el camino de María Remedios.
¿Y cuál fue ese camino, Daniel? ¿Por dónde empezarías a contar la historia de ella?
Y contar la historia de ella nos obliga primero a recordar el tráfico de las personas sometidas a esclavitud ingresadas al Río de la Plata. Como bien dijeron ustedes en la presentación del programa, primero no hablemos más de esclavos, por favor, porque solamente con eso les damos participación a los esclavistas. No existe el esclavo como tal, existen las personas sometidas a esclavitud.
Claro.
Nadie es esclavo,
claro.
Se lo somete a esclavitud.
Sí.
Y por el Río de la Plata, podemos decir que a nuestro continente entraron más de 12 millones de personas sometidas a esclavitud.
Estamos ubicados en el siglo XVIII, más o menos, ¿no?
Claro. Uh-huh. Entonces hay que pensar por qué, porque los conquistadores estaban llevando el oro, la plata y las riquezas a sus puertos de origen en Europa, sobre todo España, y resultaba muy lejos atravesar todo el Amazonas y la selva para llegar a despachar este robo. Entonces fundaron el Río de la Plata y el puerto de Buenos Aires, a través del cual, por un camino mucho más corto, que después se transformaría en el Camino Real, podían despachar el producto de su rapiña. Pero no solamente se despachaba esto, sino que también era un puerto de entrada para los esclavistas.
Y estamos hablando de los padres de María Remedios, que fueron sometidos a esclavitud.
La madre. Fue sometida a esclavitud, trabajaba en la casa de una familia de bien, digamos, como la llamaban entonces, como esclavizada, haciendo las tareas de la casa. Al morir la madre, María Remedios se entera del origen de su nacimiento. Normalmente era el mismo nacimiento en todos los casos. Compraban personas esclavizadas femeninas para violarlas, dejarlas embarazadas y de esa manera tener nuevos esclavizados gratis. Uh-huh. Esto es lo que hacían los españoles y los porteños, que tenían el dinero y hacían estas cosas, ¿no? Uh-huh. Si uno ve los clasificados de aquella época, donde se ofrecían niñas de 15 años embarazadas para ser nodrizas o cocineras o lo que fuere, o muchachos jóvenes para trabajo, realmente no lo podría creer, ¿no? Además de marcarlos a fuego con hierros calientes como si fueran animales para marcar quién era el propietario, ¿no?
¿Dónde creció María Remedios?
María Remedios creció en el Buenos Aires, te digo, cuando se enteró del tema de su madre y el nombre le había sido impuesto por la familia, como se acostumbraba, el del Valle. Uh-huh. Suponemos es el nombre de la familia de ella, ¿no? Que había nacido, no se pudo averiguar bien el día, pero entre 1766 y 1777. Uh-huh. Y cuando se enteró de lo que pasó, que su padre español era posiblemente y seguro el abusador y violador de su madre, se fue de la casa y se escapó siendo una niña. Y se crió en el barrio del Mondongo, que hoy es Montserrat. Se fue de esa casa y luego de huir, pasado el tiempo, donde ya había crecido, se junta con un sargento del batallón de castas de entonces, un viudo que tenía un hijo incorporado a la familia que hace con María Remedios, con quien luego tiene otro hijo. O sea, María Remedios, con su marido, tiene dos hijos. Ajá. Varones. Este es un hecho importante porque muchos historiadores nombran a las niñas de Ayohuma, una de las cuales fue María Remedios, sí, como si fuera María Remedios con sus hijas. Y no tuvo hijas, tuvo dos hijos. Ajá. Que es bueno aclarar esto. Otros dicen que fue María Remedios con su tía, y tampoco fue con su tía, porque a María Remedios también le decían la tía. Una costumbre africana de llamar a los que tenían un conocimiento y ya eran mayores tíos en las tribus. Ajá. Y les decían la tía, o sea, no era María Remedios y la tía, era María Remedios. Lamentablemente para la historia, el nombre de las otras dos niñas entre comillas, porque las tres niñas de Ayohuma, María Remedios para esa altura ya tenía más de 40 años. La niña. Pero esta es una manera de simplificar la historia y no contar la realidad. Levantar el hecho como las tres niñas de Ayohuma y no decir que en realidad no era una niña, sino era una afrodescendiente, esclava, mujer, que estaba peleando por la libertad y la independencia de nuestra América, y que en una batalla donde se sufre la derrota, en vez de estar llorando y escapándose, sale a levantar y curar heridos, ¿no?
¿Cómo se acerca ¿cómo se acerca María Remedios a Belgrano?
María Remedios sale de Buenos Aires primero con una tropa que se forma en 1810 aproximadamente. Antes había tenido una intervención en la invasión inglesa, ¿no? Esa fue su participación. Ajá. Primera. Esto hay constancia en el Cabildo de Buenos Aires, porque José Merelo, que era responsable de escribir las actas estas en el Cabildo, escribió textualmente, asistió y guardó las mochilas para aligerar la marcha de los corrales de Miserere, y su esposo integraba el batallón de castas, grupo de voluntarios indios, pardos y morenos, que participaron en la reconquista de la ciudad, comandado por el teniente Juan del Pino. Uh-huh. Esto está escrito en un documento en el Cabildo. Luego también participa en el hecho revolucionario y en todo el movimiento previo revolucionario a 1810. Y luego de la Revolución de Mayo de 1810, ahí se une, juntamente con una expedición de 1550 efectivos, al mando del coronel del Cuerpo de Arribeño Francisco Ortiz de Campo, uh-huh, y el teniente coronel Antonio González Barcarce, como segundo jefe, en la marcha del ejército hacia el norte, que inicia marcha el 7 de julio de 1810. Y se va a encontrar, después de partir ya en el norte, llega a Potosí en el mes de diciembre de 1810 y se encuentra con el desastre de Aguadero el 20 de junio de 1811, lo que provoca una derrota. Al retroceder de esa derrota, continuando con Anzoátegui, se encuentra en Jujuy, en 1812, con Belgrano puesto al frente del ejército del norte. Ajá. Y desde allí se une al ejército con Belgrano, participa desde el éxodo jujeño en adelante con el general Belgrano.
Hola, Daniel, soy Dolores, hola.
¿Qué tal?
Ella pierde un hijo, ¿no?, en el campo de batalla, ¿puede ser?
Pierde los dos.
¿Los dos?
El entenado, que era el hijo del marido, y el hijo propio, los dos, y el marido.
¿Te das cuenta?
En la batalla de Tucumán.
¡Qué bárbaro! ¿Y sigue sola peleando?
Y sigue sola peleando. Hay un hecho que es impresionante, ¿no? Luego de esta derrota de la que hablábamos, de Vilcapugio y Ayohuma, ella es tomada prisionera y sometida a un castigo de atarla a un poste en la Plaza Central. Acá voy a apelar a la imaginación de los oyentes, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de Tucumán, el norte, calles de tierra, polvo en el aire, calor de más de 45 grados. Imaginemos que su chaquetilla de soldado no era de estas de Columbia que hacen ahora los norteamericanos.
Sí,
eran paños gruesos, con polleras y enaguas. Quizás andaba en pata, porque no para todos era en la bota. Transpirada, le rajan la cajetilla de atrás y le dan de 20 a 30 azotes por día durante 9 días seguidos, con un látigo que, si alguna vez alguno adquirió un caballo en la actualidad en algún lugar de veraneo, lo ve, esos látigos de cuero crudo, duros, filosos,
un martillo.
Exacto, cada latigazo tenía 3 o 4 tiritas de ese cuero, le era un bisturí que le llegaba hasta el hueso. Quizás estaban esperando que la infección, con todo esto que acabo de relatar, la matara, pero no la mató, ni el abrasador sol del norte, ni el polvo de las calles, ni el sudor de su cuerpo, y la templanza la hizo sobrevivir. ¿Y qué pasó cuando la sacaron de ese poste?
¿Qué pasó?
Repito, después de 9 días de azote,
sí,
la pusieron en el calabozo junto con los otros soldados que tenían detenido. ¿Y qué hizo María Remedio? ¿Se tiró en un costado a lamentar sus dolores? No, ayudó a que se escapen todos los soldados. Y hay una leyenda incluso que dice, y yo quiero creerla con todo mi corazón, esa leyenda, que ella en su escape logró llevarse el cuerpo decapitado de su marido y darle cristiana sepultura. ¿Y a dónde se fue? A buscarlo a Güeme. Y se unió con Martín Miguel de Güeme, Juan Antonio Álvarez de Arenales, y empuñó las armas para seguir peleando. Y siguió peleando juntando tropas que estaban dispersas en las distintas batallas, y con esas tropas uniéndose al ejército de Güemes. Y así siguió peleando hasta que en 1816 se escuchó el primer grito de independencia. Recién entonces dejó de pelear y comenzó su regreso a Buenos Aires, que la había visto partir 6 años atrás, y ya tenía 50 años cuando empieza su regreso, ¿no? Acá le pido a los oyentes, no sé si tengo el tiempo, pero le pido a los oyentes que imaginen también, cerrando los ojos, a una persona de 50 años en aquella época, vestida como les acabo de contar, y quizás en pata o con oyuta, caminando con sus heridas a cuestas, los dolores, con la pollera pesada, la casaca de soldado, con el alma que le pesaba todavía más que la ropa, paso a paso, despacito, 4 años demoró en llegar al Buenos Aires, que la despreció y la obligó a mendigar en las calles. 4 años demoró. Desde allí había partido 10 años antes, plena de vida, con un marido, 2 hijos, una casa y la tranquilidad de vivir sin sobresalto. Y vuelve sin marido, sin hijos, sin patrimonio, sin nada y sin siquiera que la reciban como la heroína que era. Y tiene que vivir en las afueras del Buenos Aires, en una tienda que se hace con trapos y papeles, mendigando la comida en las puertas de los conventos. Ese Buenos Aires que la descarta, que no tenía nada para darle, olvidada, mendiga, tratada como loca, en ese pequeñísimo rancho de los Arrabales. Ahí ya tenía 59, casi llegando a los 60 años. Hasta que un día tuvo la suerte de golpear una puerta que tantas veces antes había golpeado, y habiendo sido atendida por la servidumbre, la habían echado por esto de ser negra, pobre y mendiga. Y era la puerta de General Viamonte. Lo único que ese día, ¿saben qué pasó?
¿Qué pasó?
En vez de abrir la servidumbre, la puerta la abrió el General Viamonte. La miró varias veces hasta que la reconoció y gritó, pero si esta es la madre de la patria. Era una madre cambiada en apariencia, andrajosa, encorvada, mendicante. Pero era ella la que varias veces había golpeado la puerta y había sido echada. Y él se conmovió, le preguntó todo lo que había pasado. Bueno, para no extenderme mucho más,
sí.
María Remedios, gracias a Viamonte, se dirigió a la legislatura con todo el apoyo de él en lo jurídico y en los escritos, y presentaron un pedido de pensión el 23 de octubre de 1826. Ya tenía 59 años. En 1827... el general Francisco Fernández de la Cruz, que era ministro de guerra, rechazó el pedido, diciéndole que le convenía dirigirse a la legislatura provincial porque eso no le correspondía al Ministerio de Guerra. El general Viamonte, gracias a Dios, tenía lo que hay que tener, y en 1827 él, en la Junta de Representantes, abogó por ella. Y de esa manera, Tomás Anchorena, que también la conoció estando con Belgrano, habló también de ella, que todos quedaron conmovidos, y tras tanta palabra, finalmente deciden darle una pensión. ¿Saben cuánto era la pensión?
¿De cuánto?
1 peso por día. Para que se den una idea de los valores, una lavandera en ese momento ganaba 20 pesos por mes. Una libra de aceite valía 1 peso 45. Una libra de carne valía 2 pesos. Y la de yerba, 0,70. A ella le dan una pensión de 1 peso por día. Pensión que se la dan, como ya vengo mencionando, en el año 1827, pero que ella realmente puede empezar a cobrar esa pensión por primera vez en 1828, con 61 años ya encima. Y así empieza a vivir en una forma bastante paupérrima, gracias a esa pequeña pensión que le consiguen estos dos patriotas, para no aburrir y no hacer más largo.
Sí, ya se nos termina el tiempo, Daniel.
En 1829 don Juan Manuel de Rosas la encuentra, se entera de su vida, se entera de todo lo que le pasó y la incorpora a su ejército como sargento mayor con un sueldo de 216 pesos. En 1830 la sube a la plana mayor activa del cuerpo de inválidos de su ejército y le aumenta el sueldo. Y así continúa hasta el 28 de octubre de 1847. Hasta que un 8 de noviembre de 1847 recibe una nota simple que decía: baja, el mayor de caballería doña Remedios Rosas falleció. Y decía Remedios Rosas porque ella en agradecimiento cambió su nombre y se puso María Remedios del Valle Rosa. Para finalizar, me gustaría decir solo una cosa, que es la que siempre repito y quiero que los oyentes la escuchen. María Remedios del Valle está en un billete hoy y fue repudiada ayer y fue oculta tantos años bajo la alfombra, y tengo el honor y el orgullo de haberla sacado de ese exilio de la historia, porque fue mujer en tiempos en que serlo era una condena, porque fue afrodescendiente cuando ser afrodescendiente significaba ser esclavizado, porque fue pobre cuando ser pobre era no tener ni una moneda ni para comer, y fue soldado cuando significaba dejar el cuerpo en el campo de batalla y aún sobreviviendo morir de hambre. Fue sepultada por el olvido en el panteón, porque en ese panteón no entran los héroes, no entran las mujeres, no entran los negros, ni los pobres, ni los pueblos originarios, ni los soldados. Y fue reivindicada declarándola el día de su muerte, 8 de noviembre, como el Día Nacional de la Cultura Afro y de los Afrodescendientes. Y hoy, un gobierno nuevamente popular y nacional, como el que fue elegido, vuelve a ponerla en un billete donde había sido reemplazada la serie Nuestros Patriotas por Animalitos, y los patriotas vuelven a estar en los billetes. Y gracias a Dios, María Remedios, hoy visibilizada, empoderada y conocido su nombre por todos, vuelve a estar junto a nosotros en un billete.
Daniel Brión, te agradecemos mucho por contarnos todo esto y por haber investigado la vida de María Remedios. Un abrazo grande.
Un abrazo para todos y gracias por el interés.
Gracias. Chao. Un abrazo.
Adiós.